baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Juanra, gracias por aceptar sentarte conmigo. Cuéntanos un poco cómo llegaste a todo el mundo del básquet y qué haces ahora.
¿Qué hago ahora? ¿Cómo llegué al mundo del básquet? Bueno, yo creo que por mi hermana grande. Nosotros estudiamos aquí en un colegio del yo soy de Granada, de la zona sur de Granada, ¿vale? Un colegio que es el Colegio Carmelita, el Carmelo de Granada, por lo típico, ¿no? Pues había un... Cuando empieza, ¿no? Tu hermana grande juega al baloncesto y, bueno, había un hombre muy importante que hay aquí en Granada, muy importante para el baloncesto, que se llamaba Rafa Montes, y este no te dejaba apuntarte a otra cosa en el colegio. Este llegaba a tu clase y claro, el colegio era femenino, era todo mujeres. Entonces, luego ya empezamos a entrar los chicos y, claro, en mi clase había solo 10 niños, pero esos 10 niños, esos tenemos que jugar baloncesto porque allí no había opción, no había ni fútbol, ni boli, había baloncesto. Entonces, un poco empecé por ahí, ¿no? Pues mi hermana grande jugaba, luego empecé yo, y luego siguió mi hermano más pequeño, Javi. Y a partir de ahí me enganché. Yo al final siempre digo que el baloncesto ha sido como un poco mi medio de vida, ¿no? Porque todos mis amigos vienen del baloncesto, todo viene a través de eso, ¿vale? Luego, al final, como tú bien dices, no es que se me diera muy bien esto, entonces llegué a jugar en Liga Nacional, tal, lo típico aquí, que tampoco era muy con mucho nivel, y dije, tío, a mí esto pues, me mola más entrenar que jugar. Y empecé a entrenar, y bueno, y no es que se me dé tampoco muy bien, ¿eh? Tampoco es que sea un súper dotado entrenando, pero bueno, al final intentamos ayudar a los chicos, sobre todo el tema de cómo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El cómo educar a los niños a través de la competición, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros, para mí, por ejemplo, es ayudar a los niños a través de la competición, porque siempre tenemos esa ¿no? De decir, ¿no? O jugamos para divertirnos, jugamos para competir y ganar. No, nosotros intentamos, en nuestro club, por ejemplo, en Fundación Granada, intentamos competir y educar a los jugadores a través de la competición, que creo que es totalmente viable. No sé por qué siempre tiene que haber dos ramas en ese sentido.
Aquí tengo tres preguntas. La primera, yo soy de la época de los colegios, que en plan, este colegio es
donde
de básquet.
Eso lo dijo Pepo Hernández un día, ¿no? Que el colegio, el baloncesto nace en el patio del colegio, no en el club,
sí.
Pero bueno,
sí.
Tenemos que volver a eso.
Yo soy de la época que teníamos clubes aquí importantísimos que jugaban a básquet a un nivel de la leche, o sea, y era el colegio y era la continuación de tu educación formal, más o menos, si es un colegio de curas, por lo que sea, o lo que fuera, y los padres los dejaban a los niños allá y no tenían que hacer cosas raras de, ostras, es que mi hijo juega en no sé dónde, que era todo más natural, y eso se ha perdido. Este es un punto de los colegios. ¿Qué ha pasado con ellos?
Club, ¿no?
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Vamos. Yo en mi colegio jugaba, teníamos un colegio, éramos muy pocos, pero teníamos dos o tres equipillos que nos lo pasaban bien. Bueno, vino un club y destrozó a tres equipos y se destruyó.
Yo creo que también puede pasar eso y puede pasar también los colegios, por ejemplo, los colegios concertados, ¿no? Yo hablo concertados y públicos, ¿no? Lo que no quieren, entre comillas, es que les cueste dinero. Es decir, como últimamente ahora, y me parece normal, y me parece, gracias a Dios, ya por fin, ¿no? Los monitores deportivos tienen que pues cobrar su sueldecillo para lo que sea, darlos de alta. Entonces eso a un colegio quizás le suponga un gasto extra, ¿me entiendes o no? Porque al final esto, como nosotros, nuestro club es que no nos cueste dinero, entre comillas, no somos una ONG, ¿me entiendes o no? Que sí. Ni ganar 2.000 ni perder 3.000, que sea cero. Entonces, claro, yo creo que a los colegios, porque nosotros aquí, por ejemplo, en nuestro club trabajamos con muchos colegios, ¿no? Siempre en las reuniones es lo mismo, que a mí que no me cueste, ¿no? Y si me puedo llevar un poquito de tal, pues me entiendo, ¿no? Entonces creo que los colegios también tienen esa externalización del deporte, digamos. Sobre todo por el miedo a que se tenga gastado.
Que es algo que ha pasado, entonces no sé si ves que es bueno, es malo, es lo que hay. Vamos al entorno club. Y a partir de aquí, cuando entras en un entorno club, la parte educativa ya depende mucho de la voluntad de cada club.
A ver, nosotros somos yo estoy por hablar de lo que nosotros hacemos.
Sí, por supuesto.
Los demás, ¿vale? Yo ahí ya no me meto. Nosotros intentamos que al final en los colegios sigas viendo el baloncesto. Es decir, nuestro principal objetivo es que en el colegio siempre... Es verdad que, bueno, que tú vas y Fundación Granada es la que da la actividad de baloncesto, pero que todo, que sea el es decir, ese baloncesto de colegio, ¿me entiendes? No, nosotros no... Que haya muchos colegios donde haya mucho baloncesto, donde haya muchos niños practicando baloncesto, que es nuestro deporte. Ese es nuestro principal objetivo. No intentar que el club o que el... Sino que en los colegios haya baloncesto, que haya actividad. Y sobre todo que en los colegios por las tardes estén... Bueno, yo por lo menos, yo soy más joven, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando era más joven, los colegios todas las tardes estaban abiertos y había un montón de niños practicando deporte y tal. Pero había de todo. Yo me acuerdo en mi colegio que yo con mi amigo íbamos los viernes por la tarde a jugar a los chinos al fútbol sala, y yo jugaba baloncesto, pero todos los viernes jugábamos los amigos para jugar una pachanga al fútbol sala, y eso se ha perdido. El problema también en los colegios, que últimamente pues está todo como muy reglado, ¿no? Todo tiene que ser a una hora, si no el colegio está cerrado. Y yo me acuerdo que en mi colegio, pues el Carmelo, que era, estaba abierto. Los salesianos, me acuerdo que estudié bachillerato, estaban abiertos siempre, y ahora para entrar a un colegio parece que tienes que echar una solicitud a una administración para que a ver si te dejan entrar, ¿no? Porque
bueno,
entiendo esa protección que tiene que haber, pero que los colegios están totalmente herméticos. Es muy difícil ir a un colegio a hacer algo por una tarde.
No, yo estaba en un AMPA y los colegios a las 5 quieren cerrar las puertas.
Todo.
Luego tenemos
una pena también, porque ¿dónde hace el niño el deporte? Porque ya no existe el parque, ya ese bueno, parque lo tiene que hacer el colegio, ¿no? Seguramente jugaba en los parques.
Sí, aquí no hay parques para jugar a baloncesto. O sea, bueno, somos el barrio de Carmelo y que debemos ser 300.000 personas y hay una canasta, creo. Yo me quejé al ayuntamiento, me quejé, oye, que faltan canastas, es que no hay espacio, perdona. Y los colegios lo mismo, no quieren jaleos, aparte de las 5, no quieren jaleos. Y luego hay un tema más social que ya a mí ya me saca de quicio. Hay un club en Barcelona que se llama Vedruna, que es un colegio, está en medio de un barrio que es un barrio muy popular. De hecho, hay una novela que se llama La Plaza del Diamante, que pasa en Gracia. Los vecinos han puesto una demanda al ayuntamiento porque los niños se entrenan hasta las 10.
Ya, eso pasó aquí en Andalucía.
Y a mí me entra la vena Donald Trump. Yo cogería un Zedman, un M16, un fusil y los mataría a todos. Y dices, te has comprado un piso al lado del colegio, te ha costado una pasta, porque está al lado de un colegio y luego te quejas de que hacerlo en los colegios.
Aquí sí, aquí en Andalucía son dos buenos casos. Creo que en un club de Málaga también, pero que no podían entrar los chiquillos a partir de las 6 o las 7 de la tarde. Y ahora el otro día me enteré en Granada, el colegio Agustinos también estaban teniendo problemas con los vecinos del frente, pues porque se estaba enterando, pues es verdad que a lo mejor los equipos senior acaban a las 10 y media, a las 11 de la noche de entrenar, porque es cuando hay horas, no tienen más. Sí. Y también estaban con follones. Y sabía que entonces ya... ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos esto entonces?
Pero entonces yo soy muy fan de... Tú puedes ser gilipollas, pero acéptalo. Si yo no quiero que haya deporte en los colegios, no quiero que mi selección gane. Aceptemos las cosas. Esto
yo, si te molesta el ruido, vete a la sierra, ¿no? Vete aquí, como si dijiste, vete a Treveles. No, aquí a un pueblo, vete a Treveles, que allí no hay ruido. Vete a Treveles.
No te compres una casa al lado de un colegio.
En el colegio, efectivamente.
No, o sea, vivo al lado de una funeraria, es que huele a muerto. Digo, ¿qué esperabas, tío?
Totalmente.
Sí, no, es que comprar una casa al lado de un cementerio es muy tranquilo, pero tengo miedo. Dices, tío,
bueno, haberte la comprado.
Tengo miedo a los zombies. Sí.
Tío, no te gusta el ruido, vete al campo.
Bueno, total, que me sulfuro, ya sabes, yo tengo momentos muy cuñados. Educar y competir. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo gestionas? Yo creo que competir es importante.
Muy importante.
Todo el mundo ha de competir al nivel que sea. Pero ¿hasta qué punto?
Pero no ganar, ¿eh? Yo siempre digo a los niños, competir. Lo que aquí nosotros venimos a competir, no a ganar.
De mis niños no perdimos. Y fue un partido. Jugaron muy bien. ¿Y
yo he perdido toda mi vida, yo por desgracia he perdido toda mi vida, no nunca he ganado mucho, pero sí me he sentido muy competitivo siempre. Es decir, mi equipo, lo que yo entreno, que en nuestros clubes siempre intentamos competir, no ganar, porque creo que desvirtúa un poco el foco. Entonces intentamos siempre intentar competir. ¿Cómo lo hacemos? Es verdad que algunas veces es difícil, ¿eh? Yo, por lo menos para mí me resulta difícil, pero creo que también este año yo entreno a niñas, ¿no? Llevo 2 años entrenando a chicas y la verdad es que es una alegría porque me enseñan más ellas que yo. Pero la capacidad de este equipo era un equipo que tenía cierto nivel, Y el año pasado, cuando empezamos con este mensaje de Equisto, no venimos a ganar, venimos a competir, a través de la formación. Y a alejar un poco de todo eso, del miedo del ganar, ¿no? El miedo que tienen a ganar o el miedo que tienen a perder muchas veces, ¿no? La capacidad que tengamos los entrenadores de alejarlos de esa... de que si ganas eres bueno y si pierdes eres malo, separar todo eso creo que es lo más importante y es nuestro objetivo. Entonces, a través de eso intentamos nosotros educar a las niñas. Pero es difícil. Hay días que te sale bien y hay días que te sale mal. Hay momentos de la temporada que dices, qué bien, y hay momentos de la temporada que dices, madre mía, qué difícil es esto. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Hay una frase, ¿no?, de Star Wars esa que dice, ¿no?, que no, los maestros somos los que ellos son capaces de conseguir, ¿no? Un poco, ¿no? La capacidad que tengamos de que nuestras niñas, en este caso, ¿no?, sean capaces de competir al máximo nivel sin que tengas que estar tú ahí apretándole a muerte.
Oh, eso es un temazo. Un tema que me interesa. Hablamos de básquet, que no sé qué, que la técnica, pero creo que cada vez más es necesario enseñar a entrenar. ¿Estoy yo mal de lo mío o hay algo ahí de que el llegar puntual, el saludar, el despedirse, el seguir las instrucciones, cierto tipo de formalidades, la capacidad de sacrificio, el aguantar?
Efectivamente.
¿Hemos perdido la capacidad de entrenar o de ser entrenables?
Efectivamente, yo sí. Mira, no sé si, es que no me acuerdo, un libro que me leí este verano de aprender a lo cómo es el libro, lo tengo por ahí. Este hombre pues había entrenado en estudiantes, había entrenado, no sé si lo has leído, es que no me acuerdo ahora del nombre.
Ostras, Pepo Hernández.
No, es un hombre que ha sido militar, tema de...
Vale, sí, sí, sí.
Es que no me acuerdo el nombre, macho. No me acuerdo.
Entrenar el subconsciente.
Entrenar el subconsciente, efectivamente.
Sí, el libro está muy bien. El libro está, me lo compré.
Mira, pues...
Se lo he entrevistado. Es que no me, ¿sí?, no me escuchas.
No te escucho. Pues me quedé y yo he copiado. Porque muchas veces creo que los entrenadores, no vamos a engañarnos, aquí leemos, vemos muchos clinics y tal, y al final te vas formando tus cosas de cojo uno de esto, cojo de esto, cojo de esto y voy formándome yo. Y hay cuatro cosas que cuando cogí a estas chicas de ese libro las saqué, que era que él decía el saber sufrir, el estar concentrada, ser respetuosa y ser humilde. Digamos, esas son las cuatro consignas que nosotros llevamos a la muerte y son líneas rojas que en nuestro equipo no se puede. Yo te puedo permitir ciertas cosas, te puedo permitir, me entiendo, no, un día estés, pues, pero que seas respetuosa, sea humilde, estés atenta y que sepas sufrir, porque creo que la capacidad de sufrimiento es la que yo creo que más se ha perdido en estas generaciones últimas, son las que llevamos todo día muerto. Luego no habrá días que haga así las metas y meta 100 puntos y habrá como las niñas, pues, le digo mucho, hoy que nos toca hacer jorobada de Notre Dame, pues jorobada de Notre Dame, a muerte con eso. ¿Qué nos toca hacer hoy? Brad Pitt, pues Brad Pitt a muerte, ¿no? ¿Entiendes o no?
No, meterlas es una cuestión de estadística.
Ya.
Yo sé que Steve Curry puede tener un partido que las falle todas, ¿sí? Pero al final de la temporada la media será un 44%.
Ha fallado un 60 y...
Sí, sí, pero meterá lo que tiene que meter. Habrá días que meterán menos, habrá días que meterán. Pero la media es esta, no fallará. Entonces, cabrearte porque no entran.
Hostia, me ya, parece... pero eso es la autogestión la autogestión de hoy en día, ¿no? Que tú eres padre, yo no soy padre, ¿no? Pero tú, es decir, al final coordino un club donde sabemos que hay X niños, ¿no? Que sabemos que sus padres las crean a su hijo en unas burbujas donde todo es bueno, donde no se le puede decir que no, donde todo es... oye, pues es que mi niño no se le puede decir que no, es que mi niño no se le puede... Entonces, claro, el niño cuando luego se enfrenta a una realidad de, por ejemplo, de que no mete una canasta o de que suspende un examen o de que... ¿me entiendo? No, esa capacidad de... de cómo gestiono yo mi
revés. Mira, voy a ser extremadamente cruel. Que tú tengas a un niño en una burbuja porque tiene una enfermedad terminal y va a morir a los 8 años...
Es normal.
Te lo compro.
Claro.
Un tío es anormal, ha de gestionar la frustración,
ya, pero...
el fracaso, el aburrirse. Porque si no,
nos vemos
creas
así,
monstruos.
¿No? En tu club, por ejemplo, efectivamente. Y luego encima tú, a mí lo que me hace gracia, ¿no? De esta... por desgracia, estas familias que, bueno, ahí... También es verdad que, sí, como siempre decimos, que aquí lo malo es que lo malo siempre es más ruidoso que lo bueno. Nosotros tenemos 730 niños aproximadamente y te digo que 710 familias, no te enteras, no es que no te enteres, sino que van a hacer su actividad.
Sí, sí,
tenemos tantas familias que, bueno, que siempre...
Que hacen el ruido,
y
sí,
esas
sí.
Son las que hacen mucho ruido y parece que todo está mal y son 20 familias al final. cuando tú te sientas con ellos, ¿no? Y le explicas que, bueno, pues que son cosas que el niño tiene que autogestionar, ¿no? El fracaso, y te lo rebaten, y es que mi niño no puede, y es que mi niño tal. Y te quedas mirándola un poco como diciendo, como tú dices, soy cruel y le digo las cosas claras y me meto yo a lo mejor en un follón, ahora en una discusión, o hago
Yo soy padre. Los padres, por definición, siempre quieren lo mejor para sus hijos. El problema es qué es lo mejor. Y a veces, como padre, ver sufrir a un hijo, jode. Fastidia mucho y dices, ojalá pudiera quitarte, pero has de... mis hijos tienen la mala suerte, ellos tienen psicología. Entonces, es lo que hay. Has de dar un paso atrás y decir, mira, de aquí para allá dependes del club, yo no puedo hacer nada. Has de gestionarlo tú, yo si te falta ayuda, yo soy tu padre, no soy ni tu amigo, ni tu entrenador, ni tu psicólogo. Si dejo de ser eso...
Que es verdad que hay muchas veces que luego en los clubs también, como tú en esta vida, tú das con un médico bueno o un médico menos bueno, sí. Un entrenador bueno, un entrenador menos bueno. Sí, sí. Pero tío, es que al final nos vamos a... ¿no? La vida al final son habitaciones, ¿no? Y en esa habitación hay ciertas personas en las que tú tienes que relacionarte con ellas y tienes que ser capaz de autogestionar el día que te
toque un estado más
bueno o un estado menos bueno.
He conocido entrenadores que han hecho que los niños dejen de jugar a básquet. Eran, curiosamente, eran muy buenos para llevar serios, pero con los niños eran criminales. Y luego tiene entrenadores que eran un encanto de persona, que daba gusto. Hasta los padres dan ganas de jugar a básquet. Pero esto es como la vida real.
Efectivamente.
Las jefes, que son unos cabrones. Ya está, no es que ni más, ¿qué vas a hacer? Ah, papá, es que... sargento, que el cabo me putea. O al revés, no sé cuál es el escalafón, imagínate si...
Sí, te entiendo perfectamente, pero claro, el problema es cuando la sobreprotección que hay existe. Y creo que en las últimas generaciones existe demasiada sobreprotección hacia los niños.
Sois un club que lleváis el logo de ACB, sois un club grande. Que grande no significa tener mucho dinero, si fijas, estés en ACB. Todo el tema de... Yo soy muy fan de, como dices tú, hay un 10% de familias que se quejan que genera el 30% del ruido. ¿No tenéis pensado un protocolo en plan, mira, os vamos a juntar todas en un seminario, os vamos a saltar la chapa por el catedrático, te lo inventas, la Universidad de Wisconsin, que es una universidad fantástica, dice este catedrático de Wisconsin en gestión, y que le suelte un rollo, un PowerPoint, y decir, y ahora que lo sabéis, hacerlo que salga de los huevos. Pero estos son los datos. ¿Esto de formación a los padres?
Nosotros, hay una cosa, podría ser, pero por ejemplo en nuestro club hay una cosa que eternamente agradecido a por lo menos en lo que me toca a mí, mi respecto a mi trabajo, a mi presidente que se llama Oscar y al director deportivo que es Pablo Pin, que es el entrenador del primer equipo, que cuando...
Quiero a Pablo Pin, darme el contacto de Pablo Pin.
Sí, bueno, yo te explicaré
por qué.
Entonces, ellos cuando, bueno, desaparece el CB Granada y cogen Fundación CB Granada, que es la escisión, digamos, la escuela y todo eso, ellos ponen una línea muy clara de trabajo. Nosotros vamos por esta línea. Y esto no quiere decir si estás conmigo, sino que esta es nuestra línea. Esto es como tú, ¿no? Tú te quieres ir a un restaurante y te gusta esa pizza, tú vas muchas veces a ese restaurante. Si a ti no te gusta este restaurante, que no estoy diciendo que te estoy obligando, hay 10, 15, 20 clubs más en Granada en los cuales te puedes ir si quieres. Y nosotros al principio tengo que decirte que ciertos jugadores de formación, si, con cierta calidad, se fueron a otros clubs porque esa línea era la nuestra. Y al final le ha dado la razón porque esa línea no es la del éxito, sino la de este es nuestro trabajo, esta es nuestra filosofía y esto es lo que nosotros hacemos. Y entonces, claro, los padres cuando vienen ya a nuestro club, cuando quieren esos niños, por ejemplo, que hay un niño con más talento en otro club que quiere unirse con nosotros, porque al final, como tú dices, somos un club de ACB, entonces los niños pues, muchas veces buscan o la niña busca... Pero saben a lo que vienen, ¿me entiendes? ¿No? Saben qué es lo que cómo trabajamos, saben nuestra filosofía de trabajo, saben lo que queremos... Y bien, entonces no nos dan mucho problema. El problema que tenemos muchas veces es cuando la iniciación en la escuela, en todo eso, pues que los padres, pues bueno, se piensan que su niño es siempre el más bueno, el más guapo, el que más corre. Tu niño no es el más guapo, el más bueno.
Las estadísticas son absolutamente demoledoras. ¿Qué llega? ¿Uno de cada 25.000?
¿Cuánta gente llega? De 25.000.
Bueno, es una cifra que me suena
sí,
por ahí.
Sí, ¿no? Sí, sí. Posiblemente, ¿no? Pero vamos, es increíble.
El deporte. Dijo Iturriaga, que últimamente me cae muy mal, pero bueno, es cosa
mía. No creo.
Bueno, pues, a él le importa poquísimo, que tampoco creo que le preocupe. Pero dijo una cosa que es cierta, no sé si lo dijo él o quién. El deporte, el baloncesto es un deporte de individual que se juega en equipo.
De equipo.
Pero se juega de forma individual, porque cada vez más, premiamos en los más puntos, no sé qué, el MVP. ¿Cómo gestionas el ego y el grupo ahora que llevas chicas? Que es un mundo interesante.
A ver, yo la frase la comparto, pero no. Nosotros intentamos educar a los niños que todo esto tiene que ser de manera altruista, ¿no? La capacidad que tengas tú de poner tú qué sabes hacer, ¿no? ¿Cuál es tu rol, ¿no? Como nosotros, mira, Samu Gómez, que es otro entrenador aquí de Fundación de Granada, un tío que deberías de entrevistar porque es súper interesante todo lo que habla. Yo estuve con él de segundo unos cuantos años y él hablaba mucho de cómo se... Las manadas de lobos, cómo eran...
Mira, ya lo he entrevistado, fíjate, es que me sonaba, ya lo he entrevistado, sí.
Sí,
bueno, hago una parada y te corto el rollo. Bueno, yo soy de Cataluña, tengo entrevistado a mucha gente de Cataluña, pero es que ya me lo conozco. Es la pantumaca, o bacallá y estas cosas. Claro. Quiero gente de fuera, un pescadito frito, un gazpacho, una cosa, un salmorejo, algo. Quiero cambiar. Entonces, ahora voy para allá. Luego voy cambiando de sitio. Hay que conocer más gente.
Efectivamente.
Esta pausa, sí que perdona.
Pues este habla mucho de eso, ¿no? La capacidad que tengan los jugadores de aceptar su rol y de poner a disposición del equipo. Creo que sí somos los entrenadores capaces de especificarse, claro, también con los jugadores. No te estoy hablando en alevines, pero en cierta... Ya, hablas de carácter.
Vale.
Entiendo, ¿no? De cómo cuál es tu rol, qué tienes que... dónde puedes estar y cómo puedes poner a disposición del equipo. Y creo que cuando son capaces de entender eso, sí, a un deporte individual está claro, pero pasa a ser un deporte colectivo, ¿me entiendes? No, pasa a ser que todo el mundo lo hace por el equipo, todo el mundo lo hace por ti, no por mí, sino yo lo hago por ti. Entonces, en categorías más chicas, pues tío, eso es cuestión de maduración. Tenemos niños alevines que vamos a seguir creen que van a ser superestrellas y al final tienes que ir acompañándolos en ese proceso de maduración, de ir educándolos, de ir diciéndole, oye, el problema que no tienes es cuando te encuentras un padre que se cree que su niño es demasiado bueno, entonces dices, pues bueno, mira, me estoy chocando contra un muro.
Si fuera bueno, al final, como os debe pasar a vosotros, tenéis el Murcia al lado, o el Málaga, y os picarán gente, igual que hace el Barcelona, que hay tres gente de fuera.
Bueno,
o sea,
que nos quita, el Barça nos quitó el año pasado uno de nuestros mejores, bueno, nos quitó, perdón por la palabra, pero decidió irse.
Se ha aprendido uno de marketing, hizo una oferta que el niño no podía
rechazar. El año pasado, mira, se nos fueron un infantil de primero, se llama André Higuera, se nos fue al Barça, un jugador muy bueno, proyectable, infantil de primero, y luego una chica que ya estuvo conmigo el año pasado, que se llama Mariama, se fue a Juventud. Es decir, no, dos jugadores con... ¿Entiendes? Esto es como todo en esta vida, que el pescado grande se come al chico. A mí lo que me hace gracia ahora cuando escucho a los clubes grandes protestar porque la NCAA llega y le quita a esos jugadores. Si lo has hecho tú toda la vida, la vida has quitado a él, ¿me entiendes?
Tú eres joven, pero conoces la frase para la cinta. Yo soy un jugador de segundo año de Junior o Juventud. ¿Qué me ofrece el equipo? ¿Jugar en EVA? ¿O me voy a Estados Unidos, facturo 100.000 euracos y me saco una carrera?
Efectivamente, pero sí, totalmente. Y yo entiendo que ciertos jugadores digan, oye, que yo me voy a Barcelona porque a mí ahora mismo, en mi categoría, el Barça me ofrece irme a ciertos campeonatos, ciertos torneos, cierta formación que nosotros no podemos dársela. Oye,
un
abrazo, encantado, muchas gracias y hasta luego. Pero que a mí me hace gracia que cuando los clubes grandes ahora se indignan y se enfadan, ¿no? Oh, es que le viene la NCAA y se nos lleva a los niños y hacen esos contratos que hacen a los niños tan... Después, como vosotros habéis estado haciendo toda la vida. Lo que pasa es que ahora llevamos un pescado muy grande.
Y te ha comido. Ya está, no pasa nada.
Pero es eso, no pasa nada, pero no protestes.
Pero ¿qué hace? Ejemplo de Langarita, que ahora está jugando en primera LEP.
Ya,
hombre, porque la ha querido, pero si me ofrecen una beca en Estados Unidos, yo coge y me voy.
Hombre, yo
porque
yo,
si me parto, si me rompo el cruzado, al menos tengo una carrera universitaria.
Carrera,
tengo clarísimo. Y esto, no sé si os pasa mucho, nosotros en Barcelona tenemos un equipo, el equipo que con más laureado de España es el San Adrià femenino. Sí. La mitad de sus chicas se van a Estados Unidos.
Porque yo lo veo normal.
El femenino ya es lo más pobre que hay, o sea, lógico.
Yo tengo dos chicas, ¿no? Una está en selección española y son dos gemelas, ¿no? Una tía físicamente, unos portentos y tal. Y yo lo hablo, no con ellas directamente, pero sí lo hablo con la familia, en plan de, es que yo lo tendría claro, muy claro, como estáis. Pues estáis capaz de llegar este año seguramente a algún club español y empiece a deciros que no sé cuánto. Yo le doy mi consejo, que no soy nadie para dar consejos, porque soy el tío que más consejos, es decir, no tengo ni consejos para mí. Y se lo digo, pero tendrías claramente qué tendría que hacer con vuestra hija. Es decir, claramente, pues eso, están en una de estas, ¿cómo se llama? Una empresa de estas de élite sport, ¿no? Que son las que un poco las forman, ¿no? No hay cuánto, para luego llevárselas para allá. Y yo lo tendría muy claro, yo explotaría esa vía totalmente, totalmente. Nada de irme a una a un club que luego cuando tengas 18 años empiezas a pegar vueltas o te vuelven otra vez para acá.
No, y que te cortan sin problemas.
Efectivamente, y te vas para Estados Unidos, como tú dices, tienes tu carrera, aprende inglés, juega al básquet y luego ya se verá.
Yo hablé con, hablé con una chica que jugaba en el San Adrià, que dio, que parecía una cuando llegas a cierto nivel en Barcelona, básicamente coleccionas camisetas. Vas atando de club. Y se dio a Estados Unidos. Y está más contenta que todas las cosas.
Pero se lo tenemos varias, que están allí.
Estudia, sacan allá, está la mar de bien. Oye, que si luego vuelven, bueno, a lo mejor pues, tienes suerte y juegas en un challenge, en un Liga 2. Pero
perfecto, es jodido, sí. Perfecto, pero vienes con una carrera, vienes con un.
Sí, sí, porque en challenge, yo creo que la mayoría de creo que todas trabajan, o sea, tienen un trabajo y hacen básquet. No puedes vivir de esto.
Es que yo, es decir, la verdad que lo siento pecar de cateto, pero vamos, está en masculino. Yo no sé cuánto cobra un jugador que está en primera fe, segunda fe, o una chica que está en Liga Challenge, Liga 2. No lo sé cuánto irá.
Más de 1,000 euros ni de coña.
Efectivamente, ¿qué son trabajos? Trabajos que te van a durar hasta los 35 años y luego a partir de los 35 años tienes que buscarte la vida, ¿no?
Sí, sí.
Sí, pues entonces preferiblemente te vas, buscas baloncesto, formación, idioma, sí. Que luego tienes la suerte de venir aquí, como tú dices, jugar en Liga Challenge, Liga 2 durante 10 años, 5 años, perfecto, pero ya tienes una carrera, ya tienes...
Sí, sí, aparte, en inglés queda mejor. Chicken replacement, ¿qué hacer? Repongo pollo. Bueno, vale, pero queda de puta madre.
Siempre suena mejor, ¿no? En inglés, sí, chicken replacement. Yo también digo una cosa, yo soy muy español, y a mí, es verdad que utilizo términos... next.
Aquí te he picado. Claro, skip de picos...
Pero yo soy muy español. Bloqueo y continuación, bloqueo y te abre, bloqueo y juegas sin balón. Yo no soy tan...
Hablamos de todo. Yo puedo entenderte los sistemas de Sleep the Pick, Hanoff, lo puedo entender. Pero cuando estamos hablando en inglés de el Pocket Boat, Pocket, no sé qué,
Box, yo, el Foot Patch,
no sí, sé. Sí, yo no entiendo nada. Dios. Dame tío, no, yo qué sé.
Yo soy muy cateto. Y luego yo peco de cateto y es que a mí es que me da igual. Pero yo cuando llegan hay algunos entrenadores que utilizan más, entonces me quedo mucho. Yo como coordino la cantera también aquí de Fundación, pues me voy a ver los entrenados y al final de entrenamiento se lo pregunto, pero con humildad. Oye, tío, ¿qué significa? Esto es esto. Y yo, vale.
No,
esto, ya
que al final, yo me quejo mucho. Yo al final se va a imponer esta nomenclatura. Sí.
Hombre, y en categoría, cuando va a la CB a ver los antenas y todo eso, todo en inglés, porque es que la mitad son ingleses y se tiene que hablar en inglés.
Bueno, es que los tiempos muertos son en inglés, que es en plan, no se puede parar. Bueno, hay un jugador que juega en el Baskonia que le llaman al extranjero, que es el que nació aquí. O sea, que a partir de esta...
Es otro melón para abrir, el tema de cuántos jugadores llegan.
Ahí llegaremos, porque estás en cantera.
Sí, porque tengo una opinión muy... radical sobre eso.
¿Hasta qué punto juego a básquet por divertirme? ¿Hasta qué punto me lo tomo en serio? Porque ¿cómo es la carrera para llegar? Porque, el Granada es un equipo que está abajo, pero se juega la vida en cada partido. ¿Le vas a dar minutos al que viene? ¿O cómo funciona? Yo creo que 5 minutos le puedes dar, pero claro, pregúntaselo tú a Pablo o a cualquiera que esté abajo.
Eso tiene que
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo,
pero bueno, ya no son solo los equipos que están aquí, sino... equipos también, es decir, cuánto juega
el Barça no puede perder.
¿Cuánto juega Sar, no? El italiano este que tiene un físico privilegiado, ¿no? Se llama Sar, el italiano, ¿no? Que tiene el Barça. Ayer lo vi, el número 2 jugó 30 segundos, 40 segundos jugó. El Barça, ¿eh? Que más partidos que puede tener, entre comillas, para dar
minutos. O tienes un entrenador con los huevos pelados, como puede ser el Pedro Martínez, que juega el tío, claro, es que el niño sabe.
Está hablando de Michael Jordan.
Sí.
Digo el entrenador.
El entrenador es buenísimo, ¿eh? O sea, además me encantó, un tío muy cercano, o sea, pude hablar con él.
Yo creo que he visto todos sus clinics, él me dio, dio clase en el curso cuando yo hice el curso superior y la verdad es que el tío es un tío que con lo que dice cumple con su filosofía, porque yo te puedo vender aquí una moto y ahora salgo de aquí y me voy a entrenar y cumplo otra moto, ¿me entiendes? Pero este de hombre que es lo que dice,
él va tan a su bola que hace lo que quiere hacer. Entonces no sigue rollos. Pero bueno, total, lo que íbamos. ¿Cómo gestionáis el túnel, el embudo hacia arriba? Porque una vez llegas a juniors de segundo año, ¿qué hace ese jugador? Imaginándonos que se queda en el Granada, claro, porque si es bueno que te cagas, lo ficha un equipo y le pruebas otro equipo. Pero ¿qué hacéis vosotros con esos jugadores? Teniendo en cuenta que en ACB...
Es muy complicado. Nosotros tenemos un salto... que como club humilde y chico que somos, nosotros tenemos un junior nacional, el nacional es por debajo de tercera FEP, ¿vale? No sé, allí en Cataluña vamos a tener 500 millones de liga, no sé cómo será.
Bueno, aquí Supercopa Catalana.
Aquí tenemos la tercera, la nacional, ¿no? Que a nivel de Andalucía, digamos.
Sí.
Los chicos llegan allí. Nosotros el salto es muy grande a ACB. Luego lo que pasa es que nosotros los jugadores que vemos tenemos varios clubes, que aquí al final pues somos poquitos y nos llevamos todos bien, gracias a Dios. Tenemos varios clubes que están en Liga EVA, puede ser La Zubia, puede ser Motril, Armilla, el año pasado también estaba en Liga EVA, por un tema económico bajado. Entonces, esos 3, 4, 5 jugadores que nosotros veamos que pueden seguir progresando y que tienen un nivel tal, pues intentamos pues mandarlos a esos clubes para que sigan su formación. Y luego, pues, es verdad que es muy difícil. Por ejemplo, tenemos un chico de Motril, que es Pablo, que tiene una proyección muy grande, pero es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Es muy difícil el llegar ahí. Ya no es la cantidad de niños que se van, que se pierden por el camino, sino que es que la suerte que tienes que tener para estar en el momento donde tienes que estar, las lesiones, la cabeza.
No sé. No, y que haya sitio. Que haya jugadores que...
Y que haya sitio, efectivamente. Y que el niño quiera tener ese sitio, ¿me entiendes? ¿No? Que muchas veces no es fácil aguantar ese ritmo de entrenar. Pero todo el mundo dice, oh, ojalá fuese yo jugador de baloncesto, jugador de fútbol.
Mira,
el
ritmo de seamos
lunes
serios.
A viernes, una sesión, vídeo, doble sesión, vídeo, entrenamiento,
El vestuario va a ser muy duro. Tú llegas ahí con 19 años, entras a un vestuario con gente de 25 para arriba, gente de 40, como Marceliño, y no es tu mundo.
Efectivamente,
no tienes lenguaje, no tienes puntos de anclaje iguales. O sea, uno tiene hijos, hipoteca, tú estás en plan, yo miro por Notube, chaval. O sea, no sé qué me estás contando. No, hay verdad. Un salto cualitativo muy bestia, entonces es muy difícil.
Muy difícil.
Mi teoría. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú? Yo tengo una teoría pasajera que, si eres, como no has escuchado mis podcasts, no la sabes, luego te la explico. Pero, ¿qué harías tú?
¿Qué haría en el sentido de que cómo seríamos capaces de que más jugadores españoles pueden llegar?
Sí, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Es que viene el Rodolfo de Albacete, como se llama este. Vale,
aquí nos tenemos que ir, creo que no tanto al pico de iceberg, que puede ser la competición profesional que tenemos en España, sino irnos un poco más, bastante más abajo, ¿no?
Tú mandas.
Habría que... Mira, yo te voy a empezar a hablar y quizás no tenga nada que ver, pero a ver, yo he estado diciembre y con el Campeonato de España de Selecciones, ¿vale? A mí me ha tocado, gracias a Dios y por suerte, y quien haya pensado en mí, en llevar la selección andaluza infantil masculina, ¿vale?
Habéis quedado bien, me parece, ¿no?
Bueno, hemos quedado cuartos, pero bueno.
De 30 y pico que somos, no está mal.
No está mal. Bueno, ahí el tema es, ¿qué objetivo tiene ese campeonato, ¿no? Es decir, habría que preguntarle a la Federación Española primero qué objetivo tienes con ese campeonato. ¿Y por qué esto? Mira, yo tampoco lo sé.
Discutí con gente, en plan, yo veo absurdo un 200-3, pero bueno, en fin, tampoco es otro tema. Sí, perdona. Bueno,
y ¿qué objetivo tiene eso? ¿Qué objetivo, no? Porque luego nos contamos selecciones, ¿no? Donde sus 5 o 6 niños buenísimos, pero buenísimo, no son seleccionables por España, ¿me entiendes? ¿No? ¿Ese qué objetivo tiene? El Campeonato de España, que tiene objetivo que nutrir las selecciones españolas, ¿qué objetivo tiene? Sacar niños que veamos que son buenos para nutrir. No tiene el objetivo principal, para mí, es que cada comunidad autónoma intente quedar lo mejor posible.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo cojo, soy la comunidad fulanita Pérez,
¿sí? De Canarias,
y ahora me llevo...
Por decir algo.
Madrid, me llevo seis niños de que no son seleccionados para España, que no van a ser seleccionables nunca para España, y gano, claro que gana. La cadete femenina de edad, claro que gana. Pero ¿cuántos niños son seleccionables? Vámonos a eso, ¿me entiendes? Vámonos a la base. ¿La base cuál es? ¿Tú eres seleccionable por España? Sí, puede venir. ¿Por qué? Porque ese chico, ese base, que es una barbaridad, un belga que tiene Madrid, que es una barbaridad, le está quitando quizá el puesto, y no seleccionable, está quitando a lo mejor un puesto a un niño que lo mismo, ¿me entiendes? ¿No? En el cadete no, pero en junior sí. Ahora también... ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hace? Entonces, claro, eso creo que hay que reglamentar eso. ¿Qué niños queremos que vayan? ¿Qué niños no queremos que vayan? ¿Vale? Y ahora también es las prisas que tenemos por llegar, ¿no? Las prisas que tenemos los entrenadores o los clubes, porque un niño con 16 años ya tiene que valer.
Bueno, en chicas te lo compro, en niños no.
Aquí, últimamente, nosotros lo vemos cada día que con 16, 17, 18 años, niño, o vale o no vale. Y es complicado. Porque no, su nivel de maduración quizás no sea con 23.
No, digo, el niño seguro. En niñas depende, con 16, 17 ya se ve. Pero
en niñas puede ser que sea algo más diferente. No mucho, pero algo más diferente. Pero que yo hablo ahora mismo en masculino por lo de la selección. Pero ya te digo, qué prisa, qué hacemos. Es que solo juega, solo hay un nacional, que es Santi Justa, que es el que manda, tal. Pero claro, si es que no, si es que los clubes, las grandes canteras, no sé, tú allí en Cataluña lo verás, están colapsadas de gente, ¿no? El otro día vi el roster de, creo que fue del Junior masculino de Madrid, de Real Madrid.
No, es absurdo. O sea,
¿cuántos
países? La cantera de la Peña, que se. Oh, y el estudio. Bueno, Estudiantes está en primera fe, pero la Peña. Pues hombre, juega a tener 20.000 equipos, o sea, tiene equipos para parar un tren, pero yo no veo. No veo Pedro.
Ni Antonio, ni Paco. Entonces, ¿cómo hace esto?
Sí, pero
Caricia, es que luego escucha, ¿no? Hacer una liga universitaria en España. Yo, al final,
yo lo haría, pero europea.
O europea. Ya,
sí,
pero
claro. Europa, aprovechando el Erasmus. Pero claro, ¿quién cede los derechos del niño?
Efectivamente. ¿Quién tiene? Claro, ese es el tema. Entonces, es un tema que es difícil. Y creo que esto tendría que ser un tema como un pacto de Estado, ¿no? Como cuando se ve los pactos de Estado que existen, tienen que ser un pacto de Estado español y de deporte español, de decir, oye, vamos a proteger lo nuestro, esto, ¿no? Yo flipo con los americanos. Es verdad que tienen una gran cantidad de niños, pero escúchame, también, como todo, sí, que tienen muchos niños también, pero que también tienen 300 millones de deportes más, ¿eh? Que ellos tienen fútbol americano.
Sí, pero que es mucho más cruel que aquí. Allí o eres bueno o no juegas, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Es otra filosofía.
Otra filosofía distinta. Pero en el sentido de proteger lo suyo, ¿me entiendes, no?
Bueno, pero es lo que ha hecho Alemania. Alemania creo que están obligados a jugar con un mínimo de cupo nacional.
Alemania, ¿no? Pues no,
bueno, yo entiendo que la CB es privada, es una liga privada. Y es liga privada, yo me meo donde quiero. Ok, pero primera CB para abajo depende de la CB. Y aquí necesitas 6 nacionales. Y de esos 6 nacionales, 4 menos de 20 años, o de 30, no sé. Cualquier polla, alguna norma.
Sí, totalmente. Tenían que ponerse algún tipo de norma así, porque es que si no, al final, ya te digo. Pero que también habría que poner ese tipo de norma en primera fe, en segunda fe, tal, y irnos a los campeonatos. ¿Me entiendes? Yo,
sí, sí.
Bueno, al final, donde está, venimos del barro, ¿me entiendes? ¿No? No estoy en esa élite de primera fe, segunda fe, UACB, no estoy. Yo estoy en el barro, sí, más
bueno,
abajo. Ahí es donde hay que blindar al niño. Ahí es donde hay que fomentar que fulanito ya, Pérez.
Los campeonatos que son de formación, o sea, de junior para abajo, tenemos que dejar de premiar a los mejores, a los que ganan. Quitar los MVPs, quitar muchas cosas, es decir, el mejor juego. Y aunque sea por voto popular de entrenadores, este juega mejor que este. Lo que hago, este cadete tiene un niño de color tostado que tiene ya hijos y nietos,
y
se hace el mate. Dices, hombre, pues sí,
evidentemente, ese es el problema. El producto de la minicopa, ¿no? Que eso al final no deja de ser un producto donde nacen las estrellas.
Mira, la minicopa me pone de mala hostia, a nivel Dios. O sea, la violencia vibra en mí.
Entonces,
y te explico por qué. Yo entiendo la minicopa. Para un niño debe ser una aventura espectacular.
Entiendo el producto de la minicopa.
Bebé para el niño. Lo que no entiendo es qué hace un adulto grabando los partidos. ¿Qué hace un adulto promocionando a niños? ¿Qué hace un adulto grabando las conversaciones del entrenador? O sea, es que aparte ni me las creo. Esto es mentira. Yo he visto partidos. Yo he estado. He tocado a nivel en Barcelona. No se comportan así los entrenadores del Juventud ni del Barça. No dicen esos discursos ni de coña.
Ni de coña.
Hostia, pues haz la minicopa, hazte unas risas, pero no lo vendas. Porque es que.
Exactamente. Al final es un producto que quieren vender y que no quieren, que quieren meter. No me toque a mí que no me tengas que tocar porque no me parece. Entonces, creo que al final, ahora mismo lo acepto en España, ¿hacia dónde va a derivar? Pues no sé, no soy tan listo como para saberlo, ni soy un mindunqui y no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que te vas viendo cosas que dices, tío, esto cambia de la base, lo que es la base, ¿vale? Y que luego la pirámide vaya creciendo, porque ahora mismo, pues no va. Y me hace gracia cuando escuchas cosas, es que en ACB solo hay muy pocos nacionales, es que hay pocos nacionales en el campeonato cadete España, los buenos, los 15 buenos, de los 15, 10. No son nacionales, ¿me entendéis o no? Uh-huh. ¿Qué pollas queremos? ¿Qué queremos?
Todo, pero eso no entiendo. Todo. Yo soy de los que decía que lo que ganamos con el Lorenzo, teníamos que haberlo perdido. No tenía que haber ido Lorenzo. Tiene que haber ido el Núñez este.
Claro. Decretazo y
palante. Si palmamos, palmamos. Yo me aficioné al básquet en los 80, que estaba Rusia y estaba Yugoslavia. Y hasta no había cojones de ganar a estas dos. Y me gustaba España como jugaba, y eran los que eran, el Corbalán, el Nacho Solozábal, el Epi, toda esta pandilla. Y ya está. Y si no ganamos, no ganamos. A mí, y también ha pasado con el femenino, nacionalizaron una que es en plan, ¿pero esto qué es?
Ahora, creo, no me... Pero, bueno, ciencia medio cierta. Hay una chica cadete femenino que juega, creo que en el Barça, que la está llevando a la selección española y no puede jugar con la selección española hasta dentro de... No sé, hasta que sea mayor de edad. Y está yendo, el año pasado fue siendo cadete de primero, ¿no? Que coincidió con una chica nuestra. Entonces dices, ¿cómo? Es decir, esa chica la está llevando a una convocatoria de una selección española. Mira. Sin que pueda competir hasta que tenga 18 años. ¿Esto cómo va?
Mira, la federación, las normas son flexibles, depende de cómo.
¿De quién? ¿No? ¿De quién? Entonces, bueno, es un melón que tienen que abrir la... Claro, ni por desgracia, ni tú ni yo. A mí no. Otra cosa que me hace mucha gracia es que los que toman ese tipo de decisiones, que me parece muy bien, que es normal, que aquí todo el mundo, esto es un estratificado, ¿no? Que aquí está todo por puestos, que los que están arriba, pero que no sean capaces de, que no lo sé, de mirar a decir, coño, de preguntarle a fulanito Pérez que está en el barro, que no, me entiendo, ¿no? De, oye, que... ¿No? De que todo sea como...
¿Qué piensas?
Más, haya un...
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Pasos comunicantes, ¿no? Aquí no, aquí ellos toman las decisiones y tú las acatas y dices, pero si es que esto no va bien. Pero el que toma decisiones es el que está ahí arriba, que no ha pisado una pista del Colegio El Carmelo en su vida, porque...
Bueno, pero esta es realidad. Yo creo que la gente que está en el barro, como decía Eduardo Burros, somos el 80% del básquet.
El 80 y el 90.
Es como yo, que estamos en niveles que dices, juegas en patios de colegio que están, no están ni nivelados, las pelotas son...
Claro que sí, hostia, pero ahí nace el básquet.
Y tienes gente que se apunta todo ilusionada primer año y dices, no sabe ni entrar, y tienes tres tíos que son muy buenos, tienes siete que son malísimos, tienes que hacer lo posible por jugar con ellos. Ahí está el básquet de verdad.
Ahí está el básquet, efectivamente. Pero ya te digo, que al final las que toman las decisiones no somos ni tú que estás viviendo esa realidad, ni yo en la otra realidad que vivo aquí.
Bueno, si yo tomaba decisiones, me echaban a los dos días, ya te lo digo ahora.
Hombre, ya va.
Ponía unas
sería muy tram, a deportaciones.
Pero muy bestia, tío. Y cosas que dices... Yo cuando veo clubs que echan a niños con 8 y 9 años, los echan del club porque, claro, han venido gente más buena, en plan, es que vamos. Mira, traerme un poco de paja y poner aquí un palito que voy a quemar a alguien.
No, solo sí que es verdad que, por ejemplo, en ese sentido, el problema también es que nosotros tenemos aquí es la logística de las pistas, pero sí que es verdad que cuando hemos podido, ¿cuántos equipos hay que hacer? 3 equipos, 5 equipos, 6 equipos, se hacen 6 equipos y se juega ahí, que juega todo el mundo.
Entonces, pero esto es lo que me pasa a mí. Yo estoy en un barrio en Barcelona que tenemos...
Es verdad que muchas veces nosotros tenemos mucha afluencia de niños. Tú también, a ver si me entiendes. Lo comparto lo que tú dices, pero tendrías que entender que si nosotros tenemos... vienen a una prueba de tal que se hacen, vienen 100 niños y tengo dos...
Yo entiendo que tú no juegas en mi liga. Tú tienes un club de serie y llamas mucha gente. Yo te digo mi situación, a ver qué te parece.
Sí, que lo echan por
mal. Un club que daba campeonatos de España. Ha empezado a ir. Es un equipo de corta... Claro, la gente que echa le va a otro club. Ese otro club dice, ostras, viene gente buena y echa a los míos. Este otro echa, claro, al final los niños llegan a un club que somos nosotros. En plan, somos las putas Marías. Ya, nos volvemos locos, entrenamos a media pista, en patios de colegio, en no sé dónde. Vale, pero es que esos niños han de jugar. ¿Nuestra ventaja cuál es? Que nunca llegaremos a ningún sitio. No haremos nada. Seremos campeones de la Copa en Mickey Mouse. Pero estos enanos, hasta los 16, habrán jugado a básquet, habrán hecho un grupo de amigos.
Nosotros
y yo estaré tan orgulloso de conseguir que estos niños sigan juntos 6 años jugando a básquet, que es la puta voz. No habrán ganado nada.
Claro.
Pero hostia, tenemos un club de puta madre.
Nosotros, por ejemplo, en nuestro club se divide en dos secciones. Son la sección escuela y la sección federación. Tanto de, no entiendan, ¿no? Entonces, claro, uh-huh. La sección escuela es un poco lo que os pasa a vosotros. Nosotros ahí estamos en el colegio y tenemos millones y niños que van desde los 3 añitos hasta los 17 años y muchas veces lo hacen entero y eso es el éxito de esto.
Niños
se apunte con 3 años, con 17, sí, que no ha ganado, como tú dices, la Copa del Mickey Mouse. Pero han estado juntos, tío, ese equipo ha estado desde los 3 hasta los 17.
Eso es un logro. 3
años juntos.
Y un tío sigue viniendo. Entonces, vamos a ponernos profesionales.
Bueno, yo...
No, es para dar un poco de nivel, aparentemente.
Aparentemente.
¿Hay un tipo de estrategia operativa para cuando un jugador vuestro brilla, cuidarlo para que pueda seguir entrenando, se cuidan los estudios? ¿Cómo se gestiona esto? Y el niño, ¿cómo lo vive? En plan, coño, que soy bueno.
¿Cómo? A ver si entiendo un poco. Es si cuando un niño resalta un poco más de lo normal.
Sí, ¿cómo lo cuidáis para que siga mejorando? Pero ojo, que te puedes romper el cruzado y se te acaba la historia. Entonces,
ten en cuenta que nuestros medios son súper limitados, ¿vale? Aunque nosotros seamos aparentemente una cantera CB, lo hacemos como una cantera CB, pero sin los recursos de las canteras CB, ¿me entiendes? No, porque esa es nuestra idiosincrasia y orgullosísimo de eso, ¿vale? Ojalá nos toque un día algo más de Euromillón o algo, pero ahora mismo súper orgulloso de eso. A ver, pues nosotros lo primero es que somos un club muy normal. Aquí lo primero son los estudios, ¿me entiendes? No, aquí no hay estudios. Nosotros, por ejemplo, en el pabellón Veleta, en la parte de la, es decir, pabellón, tú tienes una sala arriba, que es la sala de estudio. Es decir, cualquier niño tiene su aire acondicionado, su internet, sus mesas, sus pupitres, para que, o sea, hay niños que a lo mejor viven en la otra punta de la ciudad y salen del colegio, y en vez de irse a su casa y luego volver, van directamente al pabellón, ahí arriba se puede meter y tienen que hacer estudios, ¿vale? Es verdad que hay muchas veces... Esto es una cosa que tuvimos que no quitar, ¿no? Lo típico, ¿no? Que le preguntan a los niños las notas. Nosotros estamos siempre hablando con los niños ya. Nosotros, como dice este tío, enteramos primero a persona y luego a deportista. Primero la persona y luego el deporte, ¿vale? Y estamos informados. Pero hubo una vez que, bueno, que un entrenador, pues bueno, decidió... ¿Cuántas te han quedado a un niño? Me han quedado 6. 6 partidos sin jugar. ¿Qué pasó? Pues que la familia dijo, mira, es que nosotros, y bien por la familia, queremos... disociar lo que es el deporte de lo que es los estudios. A mi niño le cuestan los estudios, eso lo tengo claro, y yo estoy aquí a muerte con él. Y yo me entiendo que tú me digas, me entiendo, ¿no? Que, oye, que tienes que estudiar, pero tú no puedes quitarle a un niño, ¿no? Lo típico, te castigo, ¿no? Si no le he castigado yo sin baloncesto, ¿quién eres, entre comillas, el entrenador para quitarle? ¿Cómo cuidamos a esos niños, tío? A través del esfuerzo, tío. Hacerle entender lo que cuesta esto, que lo que le cuesta a la familia el que lo lleve todos los días al pabellón, lo que le cuesta al niño ir todos los días al pabellón, lo que le cuesta a los entrenadores es todos los días el máximo esfuerzo para que esos entrenamientos con ese niño, entiéndanos, todo a través del esfuerzo y de la disciplina, ¿no? La disciplina es clave en esto.
Sí, y creo que haber un balance. Yo entiendo que la gente tiene que estudiar, evidentemente. Respeto a la gente, falta un entreno para estudiar, pero entonces lo que les pido es en plan, tío, sácame la mejor nota que puedas. O sea,
no todo el mundo saca modelo, yo era muy torpe, ¿me entiendes? ¿No?
Sí, pero... intentar hablar con el padre, en plan, ¿se ha esforzado para el examen? Si se esfuerza, suspende, oye, tío, ahí lo que hay, tío. O sea, yo, del palo que doy, sé programar el microondas.
No me parece poco más. Efectivamente.
Pero si el cabrón.
Y bueno, puede... y algunos microondas. No todos,
sí, pero si hay niños que tienen un talento que de puta madre, que estos son los más jodidos, los que son listos, listos de cojones, tanto en la pista como fuera, que dicen, no, he sacado un 8, qué bien. No, no, hijo puta, tú eres de 10. Tú puedes un 10. Estos son los que no dan, oye, ya está, mira, mala suerte, yo era inútil en ciertas cosas y ya podía ponerle horas, que no daba más.
Efectivamente, yo que sé, aquí es muy difícil, también es verdad que es que, qué sé yo, como tal y como está lo típico frase de abuelo cebolleta, la sociedad de hoy en día, ¿no? Que vemos que el Instagram es como el ¿no? Donde todo el mundo se, no, yo me creo modelo en Instagram y me creo...
Mira, acabas de abrir una puerta al infierno, como coordinador de cantera. ¿Qué opinas de los tecnificadores que ponen post en Instagram? Dicen, mira qué sé hacer y mira qué bien enseño a la gente, qué buenas que son y qué profesionales.
Mira, pues hay gente que hay cosas que me parecen súper interesantes y hay otros que me parecen que, bueno, pues que ya está, pues que lo has puesto y ya está y tienes que tal. Pero que yo soy anti, yo tengo redes sociales, pero mis redes sociales no sé, solamente están ahí, ¿me entiendes? No pongo, no publico nada ni tal. Entonces yo creo que las redes sociales es una cosa que bien utilizadas están bien, A nivel de contenido, lo que tú dices. Y hay otras redes sociales que, bueno, que no están tan bien, ¿me entiendes? ¿No? Que, bueno, pues que tú pones una cosa que te piensas que es muy buena y, digamos, para mí no es tan buena, pero bueno.
Bueno, yo respeto que venden, respeto que ganan más dinero que un entrenador.
Mucho más.
Lo que me toca los cojones es que hacen dobles. Hacen manejo, o sea, cogen la bola por debajo. Vale, son dobles. A partir de aquí, hacerlos a los huevos.
Hay cosas que yo sigo muchos tecnificadores de Estados Unidos, ¿no? De la universidad, y la verdad es que hay cosas muy interesantes. Y aquí en España, pues sigo algunos cuantos que hay cosas que digo, pues bueno, yo esto no lo haría. También es verdad que el juego individualizado que ellos le proponen y el otro melón, ¿no? Que hay ciertas clubes. Como fue, pues yo creo que puedo decir el nombre, ¿no? El CBA este que estaba antes en Canarias, creo que era, y ahora está en Badajoz. ¿Puede ser?
No sé.
¿Sabes cuál te digo? No sé. No, que entiendo, tienen una versión muy individualizada del deporte, y a mí eso sí que es lo que me mata.
Eso me preocupa, o sea, yo soy un padre, quiero que mi hijo mejore y lo tecnifico, ¿vale? Porque el club no tiene recursos, no tiene medios, bueno, cojo perfecto, y me gasto. Y lo que me cuesta al mes lo gasto por horas. Oye, tienes posibles, haz lo que quieras. ¿Cómo integras el tío ese que tiene tecnificación? A mí no lo que sé hacer, dice, ya, pero es que...
Nosotros, por ejemplo...
No sé.
A los niños y a los entrenadores, es decir, creemos que la tecnificación tiene que ir acompañada de un concepto, de una filosofía de club, ¿me entiendes? Yo para qué quiero tecnificar una cosa que luego en mi club... Quizá ese tipo de... nosotros jugamos mucho a lo que es a Levin. La gente es que juega como a la Levin. Es decir, bueno, nos gusta esto, nos gusta correr, nos gusta pasarnos la pelota y nos gusta tirar, entre comillas, lo más rápido posible. Y ya está, no voy a jugar 7 bloqueos directos porque no me interesa, me aburro con eso, ¿me entiendes? Y no me verificación. No, pues ahora te voy a enseñar
el bloqueo. Aquí volvemos a Pedro Martínez, el ABC. Finta, parada dos tiempos, entrada y ya está. A mí es que me das un pocket pass con un reverso, con un skyflake, con un flan de chantilly, y dices, es que me da repampifla, tío. Te has tirado media hora votando, tío.
Votando y no me ha hecho, ¿verdad? Pero eso.
Todo lo que has aprendido. Mira,
me hace gracia porque cuando empieza el proceso de selección de la andaluza, ahí te llegan los chicos, cariño, el primer día intentan demostrarte todo lo que saben.
Pero eso es normal, eso es
un repertorio. Un repertorio de gestos técnicos inútiles que no sirven para nada, que los pobres lo hacen por
diciendo. Pues sí, por impresionar, sí, que claro.
Es chulo. Claro, veis para acá. Aquí lo básico. Pasa la pelota, sprinta, tira cuando tengas que tirar, pasa cuando tengas que pasar y vota cuando tengas que votar. Se acabó, aquí no hagamos más. Y bueno, pero te vienen, ya luego cuando los vas indagando un poco, te das cuenta que es que, tío, de nosotros, de la sección andaluza, había 5 o 6 niños que eso, que una luego, yo también no entiendo cuándo esos niños hacen 3 días con su equipo, más uno que sube, más 2 días de tecnificación, más 2 partidos, es decir, es un profesional de básquet siendo con 13 años.
Sí. Sí.
El niño cuando tenga 15 años, 16 años, si llegan con este tipo de saturación, lo más seguro es que el niño te diga, papá, mamá, dejo el baloncesto. ¿Por qué?
Porque esto creo que me lo dijo Samu. Que hay gente que llega a Junior Cadete y dice, estoy tan quemado que lo dejo.
No puedo más.
Hasta el gorro.
Sí, nosotros, sí, con nuestro club, hemos aprendido, y esto lo digo así, a base de hostia, nosotros éramos también muy de, pues si tú eres bueno, tú tienes que entrenar 5 días y vas para... Y cuando llegamos a Junior, un año con Sam, nos saltamos y dijimos, ¿por qué cuando pasan de cadete de segundo a Junior de primero, de Junior de primero, esa franja, sobre todo masculino, se nos van tantos niños? Claro, y ya echa la vista atrás y dices, coño, es que este fulanito Pérez, desde que es Alevín de primero, ha hecho 5, y eso es culpa nuestra, 5 sesiones, 2 partidos durante 5 años. Está aburrido. El niño está aburrido. Entonces, ahí es verdad que hemos cambiado muchas cosas de, oye, cosas normales y corrientes, sentido común. Oye, sí, una niña que, estas, como te digo, estas 2 chicas que son buenas que en cadete femenino, pues hombre, es normal. Yo también entiendo que es normal que tienen 4 sesiones. Creo que es una cosa... 4 sesiones, un nivel de competición, unas niñas que tienen que lo requieren.
En competición, sí, siempre, no más. Son 4.
No más, ¿vale? Sí, nunca 5 sesiones. Y con sus descansos, y hay semanas que se las regularizamos, ¿me entiendes? No hay semanas que a lo mejor hacen 3 sesiones porque estén más cansadas, porque estén de exámenes, porque hay factores, sobre todo en femenino, estamos cuidando mucho los factores de, se puede decir, creo que, bueno, da igual, de la menstruación, porque
sí, tiene más riesgo la lesión. Sí, correlaciona con los cruzados, es espectacular.
Efectivamente, entonces nosotros estamos regularizando todo ese tipo de cosas, ¿no? Más o menos tenemos la información de cuando tienen el ciclo menstrual, para a lo mejor en la fase dura le quitamos una sesión, lo hacemos una prevención, ¿me entiendes? No. Y bueno, y te voy a decir sincero, de que hemos regularizado todo eso, muy poquitos niños se nos van. Que los teníamos achicharrados desde la vida, ¿me entiendes?
Bueno, yo en esto soy muy sencillo. Yo soy un club de barrio y quiero que la gente sube y baje. Entonces, nosotros tenemos un día que los de abajo suben conmigo y los míos se van con los de arriba. Pero hacemos tres sesiones.
Eso.
Cambiamos una por la otra, no hacemos cuatro. Hay gente que si quiere hacer cuatro las puede hacer, pero depende de ti. Yo no te voy a obligar a venir a entrenar.
Nosotros la cuarta sesión la proponemos. Nosotros tú haces tres sesiones. Y ahora tú quieres hacer una cuarta sesión, te la proponemos. Que quieres bien, que no. No pasa nada, ¿me entiendes? Pero sí que es verdad que tenemos mucho cuidado porque eso nosotros, y ha sido un error nuestro durante algunos años, de chicharra a los niños. Llegaban los niños en junior primero que no quiero jugar, que es lo que no quiero es jugar más. Si ya he jugado todo lo que tenía que jugar en mi vida, ya me lo habéis gastado cuatro años.
Así, ¿y tú que eres coordinador de cantera y seleccionador andaluz nacional? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje de un niño? ¿Qué hemos de enseñarle para que llegue a junior con posibilidades? Primero votar, luego entrar, luego tirar, todo a la vez. La inteligencia, el táctica, técnica.
Pregunta difícil, ¿eh?
Como yo pregunto, es fácil.
La contestación es que es difícil. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y esto lo tenemos muy claro, nosotros tenemos escuelitas de niños de 3, 4 y 5 años, primero y segundo, es que el niño se enganche con baloncesto. ¿Cómo se engancha? ¿Cómo te enganchas tú a algo, ¿no? Como divirtiéndote. ¿Cómo te diviertes? A través del juego. ¿Me entiendes? No, lo primero es el juego. Eso es lo básico. Primero es el juego.
Y el resto lo dejamos para atrás. Y luego, como decía aquel, aprendes lo que usas. Entonces, da cuatro recetas básicas y a partir de aquí empieza a mezclarlas. Que esto tengo un jugador que me lo hace. Él solo mezcla cosas.
Claro. El juego, a través del juego. Luego, cuando el niño ya tiene esa... No pasa a siguiente fase, ¿no? En que Benjamín, ¿no? Que ya tiene el niño esa, oye, pues quiero seguir con las dos ramas, o mira, a mí me gusta, pero me gusta la escuela o me gusta más competición. A través de la competición, mira, pues la verdad es que nosotros las primeras fases iniciales mezclamos todo lo que es la técnica individual, mucha técnica individual, ¿vale? Ahí engloba, ¿qué engloba? Pues el bote, el tiro y el pase. En un porcentaje más amplio, si trabajas, nosotros trabajamos el bote. ¿Vale? Porque al final trabajar el pase no es tan divertido. Puede hacer ciertos ejercicios, el juego de pase, no sé qué, pero no es tan divertido.
Sí, pero aquí llevo te digo la contraria. Yo cuando jugaba, nos divertíamos más cuanto más pasábamos.
Sí, pero yo creo que va en la fase de maduración, ¿no? Es decir, si tú a un niño Benjamín tú le pones a pasar la pelota, venga niño, vamos, no sé qué. Te
bueno, dice, Benjamín, ¿qué edad tendría?
8 o 9 años.
Ni de coña. O sea, hasta no tienes 12, el concepto compartir no sale.
No sale. Entonces, no. Claro, entonces nosotros ahí esa primera fase es más pues trabajo de bote, trabajo de pase, trabajo de tiro, ¿no? Pero en un concepto mayor trabajamos más el bote, la técnica individual, la toma de decisión. Ya ahí metemos que piensen un poquito, ¿vale? Que siempre creo que en España se trabaja mucho eso. Muy bien, eso es la toma de decisiones de los niños, ¿no? Y luego cuando vayamos madurando, vamos metiéndole ya más lo que es el tema del pase, el tema de los espacios, ¿no? Porque la técnica individual sin un espacio, al final es un deporte individual, pero con el equipo, ¿no? Si yo puedo botar muy bien la pelota, pero si tengo un jugador aquí enfrente que es de mi equipo, que está ahí en mitad, ¿me entiendes? No, es que no esa mezcla, ¿no? Evaristo se llama, ¿no? Este que me dio clase también, es como una ensalada, ¿no? Le pones el pepino, la ensalada, el tomate, no sé. Y ahí tenés que hacer tu mezcla. Y alguna vez te sale bien, otra vez te sale mal, ¿eh? Que esto no es una fórmula secreta y una varita de que qué bueno soy.
¿Y cómo enseñamos a decidir correctamente?
A través del error. Está claro, el niño se tiene que equivocar. No tiene más, es decir, a través del error. No podemos. Tú puedes apoyarlo, tú puedes estar a su lado cuando erre y intentas que él se dé cuenta un poco, ¿no? Nosotros utilizamos muchas. Ahora, por ejemplo, el categoría más grande, ¿eh? El vídeo, ¿no? Porque muchas veces el niño no es consciente de dónde se ha equivocado. Entonces, a través del vídeo es capaz de reconocer su error y que erre, tío, y que se equivoque. Y que se equivoque.
Y esto hay que decirlo más, todos tenemos un móvil para grabar. Porque tú eres el típico niño que entra en plan, has entrado con el pie cambiado. ¡No! Es que lo grabas y dices, fíjate. Creo que el vídeo no hay
que... En la andaluza muchas veces le decíamos, los espacios. Y decías, coño, que no está ocupando bien el espacio. Y yo el espacio estoy ocupando bien, no pasa nada. Tranquilo, no te voy a poner a discutir con el chaval, no te pasa nada. Vídeo, mira, fulanito, mira dónde estaba. Y tú me dijiste que no, además fíjate, me estás diciendo que no. Pues verdad. No,
lo bueno que tienen los niños es que te lo seguirán negando, ¿eh? Eso seguro.
hay alguno que otro. Pero que erren, tío. Creo que el error es parte del aprendizaje. Bueno, creo que es la parte principal del aprendizaje, por lo menos para mí. Que el error es la parte principal del aprendizaje, porque si no te equivocas, si no te equivocas, quizás entonces se lo estás poniendo demasiado fácil al niño, ¿me entiendes? Tienes que subir el siguiente escalón, ¿no? Porque
hostia, pero, hostia, conseguir... Esto llaman los ingleses la zona de flow, cuesta un montón, ¿eh? Ese que no es tan fácil, te has de esforzar. Conseguir esta zona para los 12 niños que tienes, hostia.
Es complicado, claro, pero ahí el tema es... Nosotros, gracias a Dios, podemos hacer la de subir jugadores, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo tengo las dos chicas. Yo hablo mucho de estas dos porque es el ejemplo que más tengo ahora, ¿no? Pues las subimos con las juniors y compiten en nacional. Son niñas cadetes de segundo compitiendo con tías de 30 años. ¿Qué pasa? Que ahí están fuera de su zona de confort. Entonces, claro, ese aprendizaje, ese, ¿no?, ese lazo de aprendizaje. Luego, cuando la metemos en cadetes, pues claro, ella, esas cosas la afianza, sí. ¿Entiendes?
Nosotros tenemos un jugador que es infantil de segundo, pero ya hablé con el coordinador, en plan, es que aquí se va a morir de asco. Llévalo con el cadete
y hay una cosa
que juegue que cuando quiere esa agobia y quiere estar con sus amigos, que venga, estar a las puertas abiertas.
Pero aquí hay que buscar lo mejor para los niños, no lo mejor para el club.
No, si buscaba lo mejor para mí, no subía, se quedaba conmigo.
Efectivamente. Es que muchas veces los entrenadores o los coordinadores nos equivocamos. No, ¿qué es lo mejor para el club? ¿Qué es lo mejor para el equipo? ¿Qué es lo mejor para el niño?
Me he quedado un ataque de envidia, te aviso.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Qué hay que hacer para vivir del básquet?
¿Qué hay que hacer para vivir del básquet?
Sí, o sea, yo quiero vivir del básquet. Me gusta mucho, pero paso a tratar con los niños. Sé que es imposible.
Imposible.
¿Tú has llegado a vivir del básquet o ha sido una parte importante de tus... ¿Cómo se llega ahí?
Gracias a Dios vivo ahora mismo, vivo del básquet, ahora mismo. ¿Vale? Yo coordino al final la actividad y...
Sí, pero estás en básquet, coordinas, entrenas. Claro, yo tengo que hacer mis mierdas de marketing para hacer rico. La gente que es rica dice, sois unos gordos cabrones.
Tú tenés un
y luego tengo tres horas que llevo dos equipillos infantiles, que claro, son de nivel muy bajo.
Yo creo que para vivir del básquet hay que tener gente por encima tuya que confíe en lo que haces.
Pues vamos mal, ¿eh?
¿Me entiendes o no?
Sí.
Yo, gracias a Dios, tengo dos jefes. Pues mi jefe es Oscar Fernández, que es el presidente del club, y mi segundo jefe es Pablo Pin, que es el director deportivo del club. ¿Me entiendes? Mm. Y creo que ellos confían en mí, en el trabajo que se hace en formación, ¿vale? Pues, y no a nivel de resultados, porque es que de verdad que nunca en mi vida, nunca, se han sentado conmigo y me han dicho, no, tenemos que ganar. O tenemos que ir a... Nunca.
Confían. Esta pregunta en que... tiene más mala hostia. ¿Valoramos los entrenadores? Porque en el fondo el entrenador de infantil, de benjamines, ha de ser bueno, porque es psicólogo, pedagogo, formador...
¿Tú sabes quiénes son los entrenadores más importantes en mi club? Los más importantes. Y esto lo digo siempre a boca abierta. Más importante, los entrenadores que están desde los 3 añitos hasta segundo de primaria. Esos son los entrenadores más importantes que nosotros tenemos. Aquí yo me iré y no pasa nada. Y seguramente una otra persona lo hará el entrenamiento mejor en cadete femenino. El entrenador de junior masculino se podrá ir y alguien cogerá ese equipo y lo podrá hacer mejor. Pero no, nadie está capacitado para entrenar a niños de 3, 4, 5, 6, 7 años. Muy difícil. Y es donde se genera la base de nuestro club. Entonces, esos son los principales, esos son los más importantes que tenemos y los que hay que cuidar. Es difícil cuidarlos por las condiciones que tenemos, pero de verdad que ellos...
Sí, te lo reconozco.
Yo estudié magisterio, pero es que muchas veces yo entreno algún año en pitufillos, que es súper difícil. Entrenar un junior masculino es muy fácil.
Hombre, entrenar
a un niño de 3 años es muy difícil.
Lo llamamos esculeta, que es gente pequeñita y empieza... Es un arte, yo no podría.
Entonces, efectivamente, entonces eso son los verdaderamente, ese es el valor. Y yo, como te volví a decir, ¿vale? Que nunca, nunca se han sentado conmigo a decirme, tío, tenemos que ganar un campeonato, tenemos que ganar esta liga, tenemos que ganar este partido. Nunca, nunca. Se han confiado en que nosotros, creo que nuestra filosofía, y que nos ha costado unos años llevarlo, es educar a los niños a través de la competición. Luego ganarás, perderás, pero nosotros llegamos a competir, competimos. Eso sí, competimos, ¿eh? Uh-huh. Esto no es innegociable, competir es innegociable, porque creo que hay que ser competitivo.
Sí, o sea, competir en cualquier nivel que estés.
Siendo respetuoso, teniendo ciertos valores, ¿vale? Correcto. No escupiendo, o sea, al rival.
Yo no sé quién lo dijo, pero me gustó mucho, es el equipo contrario no son más que unos niños que han tenido la delicadeza de venir aquí para que podamos jugar.
Y un árbitro que ha venido la delicadeza, que viene aquí a pitarnos, ¿no? Que todo el mundo tiene su esfuerzo.
Y luego hay algunos que dices, tío, tú eres de árbitro lo que yo desexito. Pero bueno, eso es otra historia.
Pero está ahí el tío, ¿eh?
Está ahí. De hecho, son en formación.
Y yo durante mucho tiempo he sido un kamikaze contra los árbitros y me arrepiento muchísimo. Mira, es una cosa que...
Siendo honesto y malvado a la vez, si te gusta el básquet y quieres ver básquet y que te paguen bien, lo mejor es el árbitro. En formación.
Hostia, aquí sí, pagar sí. Creo que no, ¿eh? No, hombre, no sé cuánto.
Yo sí que aquí por partido son 25 euros, debe ser. Haces tres partidos y ganas más que como entrenador.
Hombre, eso sí. Yo, claro, sí, aquí sí. Con más que entrenador ganas hasta metiendo, ¿no? Hasta sin, y entrenar ganas más. No pierdes dinero. Yo algunas veces. Cuando es que alguna vez
te sí, no, llega fin de temporada y la cena la pagas tú o pagas parte de la cena, estas cosas. ¿Sí?
Estás perdiendo dinero. Entonces, con
niños no, porque entonces, piden bollicaos. Con senios no, que se piden bocatas de jamón.
Y cerveza. Entonces, esa es la clave. Yo creo que en nuestro club la clave es esa. La capacidad.
No te voy a dar más a paliza porque tienes pinta buena persona y te mereces mi castigo. Así que para acabar es: ¿cómo hacemos para ser el mejor entrenador posible para nuestro equipo? Teniendo en cuenta que hay muchos tipos de equipo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos preparamos?
Otra pregunta, ¿eh? Difícil, ¿eh? ¿Cómo es esto?
Bueno, es igual, tú. ¿Qué prefieres, gazpacho o salmorejo?
A mí me gusta mucho el salmorejo, tío.
Yo soy gazpacho.
¿Cómo hacemos, tío? Yo creo que citando a este tío también es, primero, entrenar a personas, ¿no? Que muchas veces nos metemos en la pista, y yo he pecado también de eso, ¿eh? Que esto no quiere decir que yo sea aquí Gandhi, y yo he pecado durante muchos años de entrar a una pista y entrenar a deportistas y exigirles como si fuesen profesionales, y al final nos perdemos un poco la vista de que son niños, ¿no? Entrenar desde el sentido común, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene problemas, ¿no? Todo el mundo tiene problemas y ser capaz de conectar con ella o con ellos. Es lo más importante. Luego es verdad que, hombre, según el equipo que tengas, con más o menos nivel, tienes que ir dándole esas nociones técnicas, tácticas, lo que tengas, lo que corresponda en la planificación y tal. Pero lo más importante creo que es conocer a los grupos.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Pues perfecto, no te vayas, luego hablaremos un poquito más. Un placer tenerte, que te vean por Granada y estamos en contacto.
Muy bien, muchas gracias.
Perfecto, ya tengo grabación, paro a grabar.
All right, I'm done.